El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Y si han elegido el 106, pues les acompañaremos aquí hasta las 2 de la tarde para contarles la última hora del deporte. También pueden seguirnos a través de las aplicaciones y de la web. Hay que buscar la teclita del 106.0 para encontrar ahí el partido de la una de Onda Madrid. Hoy se estrena en cines Unzué, el último equipo de Juancar. Es una película documental de 96 minutos en la que se retrata el día a día del exjugador de fútbol Juan Carlos Unzué en su lucha con el ELA, esclerosis lateral amiotrófica. El film también relata la historia de otras 8 personas que combaten esta enfermedad, un proyecto que pretende visibilizar esta enfermedad así como recaudar fondos para su investigación. La forma de entender la enfermedad por parte de Unzué ha sido ejemplar desde que lo conocimos y escucharle es simplemente una lección de vida para priorizar y enfocar las cosas que de verdad importan.
Que llevando al vocabulario futbolístico, ¿no? Nosotros estamos jugando una prórroga y tenemos esa suerte. Porque ¿cuánta gente hay que se va en un accidente? ¿Cuánta gente hay que le lleva en 3 días y no se puede ni despedir? Pues nosotros, al fin y al cabo, con una gran limitación, tenemos la posibilidad de vivir una prórroga. Y yo lo que tengo claro es que voy a intentar aprovechar cada minuto y espero que pueda ser interesante, sobre todo para la enfermedad.
Pues desde aquí hacemos ese llamamiento a ir a los cines a ver esta película Unzué, el último equipo de Juancar, para que todos esos fondos vayan para poder investigar esta terrible enfermedad, pero de la que también aprendemos con personajes como Unzué. Por aquí arrancamos el partido de la una. Escucharemos también a Carlo Ancelotti y a José Bordalás en la previa del Real Madrid-Getafe, que abre mañana la jornada 34 en Primera División. Además, hablaremos de tenis, de motor, de rugby y de todo lo que nos espera este fin de semana. Pero, como siempre, a esta hora ponemos en orden los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos esos contenidos ya está con nosotros Enrique López. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. El Ministerio de Igualdad ha confirmado que María, la mujer apuñalada por su marido el lunes en Móstoles, ha sido víctima de violencia de género. En Móstoles, también en Cenicientos, de donde era su familia, primer día de los 3 de luto oficial decretados. Minuto de silencio frente al consistorio mostoleño este mediodía, con la presencia de la alcaldesa Noelia Posse y del delegado del gobierno, Francisco Martín.
Con el asesinato de María, 16 mujeres han sido ya asesinadas en lo que va de año en nuestro país. María ha sido la primera mujer asesinada en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Y tenemos que hacer lo imposible para que sea la última. Y es una cuestión que tenemos que hacer entre todas y todos. No podemos escatimar ningún esfuerzo.
A las 2 informaremos también del primer día de la campaña electoral, del viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos. Hoy se reúne con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca y de la polémica por la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu. Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para aprobar en el Pleno la ilegalización de esa formación por incurrir de forma grave en algunos supuestos de la ley de partidos. Hoy sí, hemos escuchado a ministros socialistas pronunciarse sobre el asunto. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Resulta absolutamente incomprensible. Yo no sé qué líderes de un partido político pueden considerar que o pueden querer hacer un daño a las víctimas y por otra parte volver atrás.
En la ciudad de Madrid, por cierto, activada la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas, el Retiro y otros 8 parques de la ciudad mantendrán zonas balizadas. Puede llegar la lluvia en un fin de semana marcado por San Isidro y por su dulce más típico, las rosquillas.
Las dos más tradicionales son la lista y la tonta, y luego tenemos la Santa Clara y la francesa, que se diferencian cada una por su acabado. El que le gusta más una rosquilla más seca, pues la tonta, y luego el que pues le gusta, es más goloso y le gusta más jugosa, las rosquillas listas, que van con un baño de limón.
Este año, rosquillas más caras, según los datos de inflación que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, el azúcar ha subido un 50%, la harina y los huevos, ingredientes esenciales, un 15. No sé tú, Laura, si eres más de tota, de lista, de Santa Clara.
Pues he de decir que es que no me gustan estas rosquillas de San Isidro. Me parecen un poquito secas. Prefiero otro tipo de dulces.
Pues
la rosca de la Almudena, por ejemplo, me gusta más.
Todavía queda un poquito, pero nos quedamos con eso.
Bueno, gracias, Enrico. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Y bueno, pues todo sube hasta las rosquillas de San Isidro. Y lo que sube también es la tensión en el tramo ya final de temporada, jornada 34 en Primera División. El Barça podría ser campeón de Liga en el derbi frente al Español de Barcelona el próximo domingo y todavía mucho en juego por la parte de Europa, por los equipos que van a estar en la Europa League, en la Conference y también por decidir todavía el descenso. Y esta noche se juega un partido importante para abrir esa jornada entre el Mallorca y el Cádiz. Para el Real Madrid la Liga ya está acabada, todo se centra en el partido del miércoles ante el Manchester City, pero antes, mañana, hay un superderbi en el Bernabéu. A las 9 de la noche recibe la visita del Getafe. Se esperan rotaciones en el conjunto blanco. Alaba, Rodrigo y Benzema, por ejemplo, no se han entrenado por segundo día consecutivo y podrían ser tres de los que descansen. Ancelotti ha confirmado el regreso de Mendy y Ceballos, pero no quiere dar pistas, dice a su amigo José Bordalás.
El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo, porque la plantilla, tengo una plantilla muy, muy competitiva. Ahora no te lo puedo decir, el equipo que voy a meter, porque no quiero dar ventaja a mi amigo, querido José Bordalás, pero va a ser un equipo competitivo.
A su amigo querido José Bordalás, un José Bordalás que no ha ganado nunca en el Bernabéu, ni con el Getafe, ni como entrenador del Valencia. Juegue quien juegue en el Madrid, dice el capitán Jaime Mata, que ayer estuvo aquí en el partido de la una, que el Madrid siempre es un equipo temible.
Tiene la gran suerte de tener una plantilla tremendamente completa, que hacen rotaciones, los que salgan pues son igual de buenos que los que están siendo más titulares. Todo el mundo se juega algo, es uno de los partidos más complicados del año, pero también sabemos de nuestras necesidades y con esa ilusión vamos ahí.
Escucharemos también a José Bordalás en este partido de la una, en la previa del partido mañana ante el Real Madrid. Otro de los que podría esperar su oportunidad desde el banquillo, según ha dicho Ancelotti, es Vinicius Junior, el mejor jugador ahora mismo o uno de los mejores en la Liga. El presidente Javier Tebas habló ayer sobre el astro brasileño, al que sitúa entre los cuatro mejores del mundo.
Hace más de dos años se me criticaba que se habían ido jugadores y dije, no, pues yo creo que el crack era Vinicius. Y todos dijeron, pero va a ser Vinicius el crack. Pues mira, eso que es Vinicius, yo creo que es uno de los grandes jugadores del mundo y que ya me sorprendió que no estuviese entre los candidatos a Balón de Oro, pero yo creo que está entre los 3-4 mejores jugadores del mundo. Y será, yo creo que será Balón de Oro.
El domingo juega el Atlético de Madrid en Elche. El Cholo recupera efectivos. Hoy han regresado al entrenamiento con Dobby, Hermoso, Saúl y Reguilón. No hay prisa para la vuelta de Jan Oblak. Enseguida nos cuenta Bonilla. Y el que estará seguro es Nahuel Molina, elegido mejor jugador del mes de abril. Dice el argentino que no se fía del descendido Elche.
Obvio que no va a ser un partido fácil. Ninguno es fácil. Yo creo que por más que estén descendidos van a jugar por lo suyo, por su equipo, por su afición, así que calculo que va a ser un partido muy complicado y esperemos poder tener los puntos a casa.
No jugará hasta el lunes el Rayo Vallecano en Sevilla frente al Betis. Hasta 11 días va a estar el Rayo Vallecano sin competir, pero hoy se pasa por el partido de la una el hombre que ha hecho feliz al rayismo esta semana, Isi Palazón, después de renovar con la franja hasta el 2028. En la Europa League ayer el Sevilla empataba 1 en el campo de la Juve, el empate de los italianos llegó en el descuento y la Roma de Mourinho ganó 1-0 al Leverkusen de Xavi Alonso. Se abre la jornada 40 en segunda división, esta noche lo contamos en el partido de la onda, a las 9 Burgos-Leganés. ¿Qué hay que hacer para ganar al conjunto de Calero? Lo dice Carlos Martínez. Enseguida escucharemos a Carlos Martínez, al técnico del Club Deportivo Leganés. Y en baloncesto no para, después de la gesta del otro día del Real Madrid en la Euroliga, hoy vuelve a jugar en la Liga ACB ante el Valencia a las 9 de la noche. Ayer derrota el Fuenlabrada ante el Gran Canaria, también juega hoy el Barcelona y este es Nikola Mirotić hablando sobre la semifinal frente a los blancos en la Final Four de Kaunas.
Conocemos muy bien al rival, desde la cita del año pasado en la Final Four, desde jugar tantos partidos este año tenemos, va a ser diferente, porque cada partido es muy diferente. Yo creo que somos mejor equipo, yo tengo que ser sincero, pero tenemos que demostrarlo, si no lo demostramos no hay nada.
Y en tenis ya está Carlos Alcaraz, donde mañana va a debutar frente a Albert Ramos, duelo español. Solo con jugar el murciano recuperará el número uno del mundo. Gran expectación en su llegada al circuito romano. También mañana jugarán Carballés, Zapata, Bautista y Davidovich, que han pasado a segunda ronda. Hoy turno para Paula Badosa contra la tunecina Ons Jabeur a partir de las 2:15 de la tarde. Y también haremos hueco al motor Gran Premio de Le Mans en Francia con el regreso de Marc Márquez, que ha dado el susto, se ha caído en los primeros entrenamientos libres, afortunadamente sin consecuencias para el de Cervera, que como decimos volverá después de recuperarse de su lesión y después de su sanción al Gran Premio de motociclismo en Francia este próximo domingo. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Y felicitamos a todos los madrileños. Estamos en plenas fiestas de San Isidro, la fiesta de nuestro patrón de la capital de España. Y bueno, pues esta música se va a escuchar, por ejemplo, el domingo en la Plaza Mayor. Vico en un especial de los años 80, Noche Ochentera. Y hoy Marta Sánchez, ¿eh? También es un buen aperitivo. En estas fiestas de San Isidro estará Chimo Bayo, estará Carolina Durante, Belén Aguilera, Dorian, un buen cartel, sin duda, para disfrutar de esas rosquillas, las listas, las tontas y de buena música aquí en Madrid. Y ahora disfrutamos de Carlo Ancelotti, que acaba de comparecer hace tan solo unos minutos en la ciudad deportiva de Valdebebas, la previa del partido mañana frente al Getafe a las 9 de la noche, y casi como si fuera un corresponsal, nos dice Ancelotti quiénes están, quiénes no están y quiénes son duda para mañana.
Algunas dudas todavía, que algunos jugadores que han recibido golpe en el partido de martes, que todavía no ha recuperado, Benzema, Alaba y Rodrigo, vuelve Mendy, vuelve Ceballos también, que están totalmente recuperados, que pueden jugar mañana. Los tres, sin duda, lo evaluaremos mañana. El equipo está bien, animado, motivado a ganar mañana. Hablar hoy del partido de martes significa cambiar el foco en el partido que es lo de mañana, que es un partido que queremos hacer bien e intentar de ganar.
El martes vimos un partido muy igualado, muy exigente a nivel técnico, a nivel táctico, entre los dos mejores equipos que hay ahora mismo. Yo quería preguntarle, ¿son usted y Guardiola los dos mejores entrenadores que hay a día de hoy en el mundo del fútbol?
No, hay muchos otros.
El otro día dijo Tavares, antes de la hazaña que hizo el equipo de baloncesto, que se inspiraban en ustedes, en el equipo de fútbol, para conseguir el milagro del quinto partido. Lo consiguieron. ¿Qué tiene ese escudo que tiene en el pecho para que un caboverdiano y un italiano defiendan el ADN del Real Madrid de esa manera, de convertirlo lo imposible en posible?
Difícil explicarlo, pero lo hay. Es como el hecho de vamos de Real hasta el final, es como un segundo apellido para nosotros, es algo especial que tiene este club, que es difícil de explicar, y estamos encantados de lo que ha sido capaz de hacer el baloncesto, muy feliz por esto y a seguir adelante.
Después del gran marcaje de Rüdiger a Haaland, va a volver Militao tras sanción. ¿Tiene dudas en si tiene que jugar Militao y salir del once Rüdiger?
Sí, yo pienso que más todas las veces que más dudas tengo, significa que más mejor está el equipo. Pues significa que hay mucho más de 11 que puedan aportar al equipo, entonces es un buen señal. Ola puede tener duda hasta el último minuto del miércoles.
Te pregunto por el partido de mañana.
Bien.
Casi todos los aficionados pondrían un once inédito, casi de los menos habituales. Entiendo que eso no va a ser así. Y en concreto dos nombres, Vini y Lunin.
¿Qué? ¿Se juegan o no juegan?
Juega Lunin. Correcto.
Courtois va a jugar mañana. Vinicius también. No sé si desde el principio Vini... Pero Vini va a jugar y van a jugar todos los que estarán disponibles. El equipo de mañana va a ser un equipo
Es una alineación muy, muy competitiva. Es claro que tengo que tener en cuenta a los jugadores. No voy a arriesgar también porque tenemos jugadores frescos y también porque el partido de mañana es un partido que nos exige mucho contra un rival que está peleando para un... En la lucha por no descender, entonces va a ser un partido exigente, necesitamos frescura y de energía. El equipo de mañana va a ser un equipo fresco y con energía.
¿Pero entendería que haya equipos involucrados en el descenso como el Getafe que se puedan enfadar si usted utiliza muchos jugadores no habituales y si hace muchas rotaciones? ¿Lo entendería?
No lo entendería porque hay muchos equipos que eligen los partidos. Nosotros no elegimos ningún partido. Intentaremos de ganar mañana con el equipo mejor posible. Quiero preservar los jugadores que están cansados, que tienen duda para jugar mañana, pero los jugadores que están bien estarán todos disponibles. El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo, porque tengo una plantilla muy, muy competitiva. Ahora no te lo puedo decir, el equipo que voy a meter, porque no quiero dar ventaja a mi amigo, querido José Bordalás, pero va a ser un equipo competitivo.
A propósito de Thibaut Courtois, con la altura que tiene, reflejos rápidos, la especificidad física que tiene, ¿qué tipo de trabajo cotidiano tiene que hacer con el equipo, con usted, para mantenerle al más alto nivel que tiene ahora? Y un guiño, saber si le ha hecho un regalo por su cumpleaños de ayer.
No, regalo no. Courtois tiene una calidad enorme como portero, uno de los mejores porteros del mundo, y después tiene... Esta, que es una suerte tener este tipo de cualidad. La otra suerte que tiene un entrenador de portero que es muy bueno, que es Luis López, que está trabajando muy bien con los porteros. Esto es algo importante para nosotros. El trabajo que él hace con el equipo es casi cotidiano porque nos ayuda mucho, entrenamos con él en la salida desde atrás, hacemos muchos trabajos específicos en este sentido, donde desafortunadamente el portero es importante. Yo siempre pienso a un portero que tiene que utilizar mejor las manos que los pies, pero él es capaz de hacer las dos cosas muy bien.
Después de la derrota de San Sebastián, trascendió una conversación suya con Florentino Pérez. Entiendo que habitual, por lo que usted dijo hace unas fechas, que mantiene una relación normal y casi casi diaria. Quería preguntarle un poco el fondo de esa conversación, si fue un poco toque de atención para que el equipo no se deje ir en las últimas jornadas de Liga.
Bueno, la última vez que he hablado con el presidente ha sido ayer. Entonces me he olvidado cuando he hablado después de la Real Sociedad. Ayer hemos hablado... Como he dicho, todo nosotros estamos muy ilusionados, muy motivados, porque es un momento importante de la temporada. No queremos en la liga terminar bien, y después, naturalmente, intentar de llegar a jugar la final. Estamos todos, el club está contento y motivado como nosotros. Tiene la exigencia de jugar a lo mejor que podemos y la exigencia de ganar los partidos. Mañana va a ser igual. Un buen partido mañana, obviamente, te da, como siempre, te mantiene la buena dinámica que hay en este momento en el equipo. Es un mal partido, te mete la preocupación que no necesitamos en un partido importante como el miércoles.
¿Cuál puede ser la mejor receta para un jugador como Vinicius? ¿Darle unos minutos o eso darle descanso completo o eso puede quizá cortar el buen estado de forma que tiene?
Bueno, gracias. A ver, no, yo creo que Vinicius no tiene ningún tipo de problema físico, está muy bien. Creo que es importante pensarlo individualmente, cada jugador tiene su exigencia. Pero he hablado con él, está muy bien, contento, ilusionado, aporta mucho. En este momento es espectacular, su manera de jugar es espectacular.
Decía que José Bordalás es amigo suyo, ¿qué destacaría usted del entrenador del Getafe?
Bueno, he hablado con él, ha venido aquí, hemos pasado un buen tiempo juntos. Me gusta su manera de entender el fútbol y me gusta su manera de entender la vida. Tenemos amistad y le tengo cariño. Le deseo lo mejor.
Yo quería preguntarle hoy si sabe a día de hoy qué va a pasar con Dani Ceballos y con Marco Asensio y si puede decírnoslo.
Yo creo que es una decisión que tienen que tomar los jugadores. Yo creo que lo tomarán pronto.
Ayer salió un estudio del CIES que decía que Vinicius Junior es el jugador más valioso del mundo junto con Haaland. Yo le quería preguntar si usted también lo ve así, como al brasileño, como el jugador más valioso del mundo. Gracias.
¿Valioso qué significa? Ah, importante. Yo creo que en este momento Vinicius, no sé, si no es el mejor, estamos ahí. No veo que aporta mucho, un jugador muy determinante en este momento, con asistencia, goles, ojalá pueda seguir.
Bueno, pues si no es el mejor del mundo, dice Ancelotti, ahí está Vinicius, que bueno, pues ha confirmado que igual no sale mañana de inicio, pero que va a estar evidentemente en la convocatoria, que va a jugar Courtois, no reserva al portero belga Carlo Ancelotti, y bueno, pues las grandes dudas que yo creo que dará descanso serán las de Alaba, Benzema y Rodrigo, que no han entrenado ni ayer ni hoy y parece que no quiere arriesgar Ancelotti, aunque no ha querido dar tampoco demasiadas pistas sobre ello. Ferland Mendy y Ceballos regresarán a la convocatoria y también podrían ser de la partida. Habría novedades quizás en la línea de defensa, con la posible entrada de Lucas Vázquez y de Nacho. Tchouaméni y Camavinga podrían entrar también en el centro del campo. Parece que Modric y Kroos serán de los que también descansarán, y arriba seguramente Asensio, veremos si Vinicius, aunque como ha dicho Ancelotti parece que estará en el banquillo, así que se esperan desde luego muchas novedades, muchas rotaciones mañana en el partido del Real Madrid frente al Getafe, evidentemente pensando en el miércoles en ese partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City. A la vuelta de publicidad escuchamos o nos sentamos en la otra rueda de prensa del entrenador del Getafe, José Bordalás.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Radio en directo de la sala de prensa de Valdebebas a la sala de prensa del Colisión Alfonso Pérez, porque comparece ya José Bordalás. Nunca ha conseguido ganar como entrenador en el Santiago Bernabéu y le preguntan por lo que ya ha dicho Ancelotti, Courtois titular, Vinicius desde el banquillo.
Eso es lo que esperábamos. Yo no podía esperar otra cosa, puesto que conozco a Carlo y los entrenadores obviamente tenemos que poner a los 11 o al 11 más competitivo, y si él considera que están para jugar, pues obviamente los pondrá a jugar, no tenía ninguna duda.
Elisa, ¿dice Elisa para la sexta? Hola. De mi compañero.
¿Prefiere enfrentarse a un Madrid de titulares o a un Madrid con rotaciones de suplentes, Madrid suplente?
Sinceramente, es que no, al final no estoy, yo no puedo hablar del rival, del Real Madrid. Al final su entrenador es el que sabe los jugadores que están en mejores condiciones, si debe o no debe hacer rotaciones, pero que al final son profesionales y si las hace, pues obviamente es porque considerará que las debe hacer. Si no, pues porque están bien los jugadores. En definitiva, los entrenadores ponemos al 11 que consideramos que está en mejor forma, mejor estado de forma para afrontar y para ganar el partido, que es lo que va a hacer el Real Madrid. Yo no tenía ninguna duda. Se ha hablado mucho durante la semana de por esa eliminatoria contra el City que puede hacer o no, rotaciones más, menos. El entrenador del Real Madrid, bueno, es un hombre inteligente, es un gran entrenador y sabe lo que tiene que hacer y lo mejor para su equipo, para el Real Madrid. Nosotros estamos preparando el partido sabiendo que nos vamos a enfrentar, sea cual sea el once, a un grandísimo rival.
Hola.
Hola, buenas,
mister. Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Por estos días que ha tenido para verse con el equipo, para preparar el partido esta mini pretemporada? ¿Cómo les ha visto a los jugadores?
Bueno, más que mini pretemporada ha sido, bueno, convivencia, conocer, porque todos sabéis que he llegado hace nada al equipo y hay muchos jugadores que no conozco y la intención era estar juntos, hacer grupo, conocernos un poquito más y les veo con ganas, les veo unidos, les veo con mucha ilusión. El equipo yo creo que está comprometido, sabe lo que nos jugamos, sabe lo que se juega el club y estoy convencido que el equipo va a darlo absolutamente todo y estamos convencidos que mañana, bueno, a pesar de que tenemos enfrente al Real Madrid en el Bernabéu, pues el equipo va a intentar hacer un buen partido. Sabemos que tenemos que hacer un grandísimo partido para sacar un buen resultado.
Tres días ha estado el Getafe en La Oliva en un estas ministas de pretemporada. Fue una idea de los capitanes, lo de marchar y hacer
bueno,
equipo.
Bueno, siempre puntuar en el Bernabéu es un buen resultado para cualquier rival. Por lo tanto, porque sabemos de las dificultades que conlleva sumar algún punto en el Bernabéu. Por lo tanto, no, ese es un tópico también, si firmaría un empate o no. Al final, el fútbol nunca sabes lo que te depara. El primer objetivo para sacar un empate o una victoria, está claro que tenemos que jugar bien, tenemos que hacer un partido, tenemos que saber interpretar el mismo. Y va a ser muy, muy complicado. Pero bueno, siempre afrontamos los partidos para intentar sacar un buen resultado, a pesar del rival, a pesar de las dificultades que obviamente nos va a poner un equipo como el Real Madrid. Hola. Buenas, ¿qué tal?
Le preguntan sí, sobre todo ha sido más trabajo psicológico o táctico lo que ha tenido que hacer con
de los chicos, porque todos saben que no hay tiempo apenas, que he llegado recientemente, que estamos en el tramo más decisivo del campeonato, con el equipo jugándose muchísimo, nada más y nada menos que el objetivo de la salvación, y no hay tiempo para grandes cargas de trabajo. Hemos incidido mucho en lo anímico, sí que es verdad que en algún aspecto táctico, algo de estrategia, y bueno, lo normal, pero el trabajo está hecho. Estamos en el tramo final del campeonato y los jugadores llevan una carga importante de trabajo, de partidos, y ahora hay que cuidar mucho para que lleguen a la competición en las mejores condiciones.
Juan Carlos, Michel, después de la victoria del otro día
Celta,
el
Celta, también
convivencia que habéis tenido,
¿notas
el equipo también más liberado?
Y
eso,
lo
importante que tiene para
los
liberó
bueno,
la
claro
victoria frente al Celta.
Final, el estar todos juntos, bueno, pues hay más diálogo, más las inquietudes, pues se van aclarando y está claro que veo al equipo, como le he dicho al compañero o la compañera, que está el equipo, lo veo unido, lo veo comprometido, consciente de lo que se juega, y yo lo dije en mi primera rueda de prensa, tenemos que estar todos juntos, equipo, el club, todos los que trabajan en el club, la afición, tenemos que estar todos juntos y bueno, todas las energías centrarlas en este tramo final para para sumar los puntos que nos puedan dar la salvación en la categoría.
Sí,
buenas, ¿qué tal?
Las declaraciones ayer de Quique Sánchez Flores en relevo. Enseguida le vamos a escuchar al ex entrenador del Getafe.
No lo sé, yo no hablo de compañeros que no están. Tengo un respeto grande por todos los profesionales. Sé que la profesión de entrenador es muy complicada. No, sinceramente no tengo noticias de eso y ahora mismo estoy centrado única y exclusivamente en el partido de mañana, en el día a día.
No quiere entrar. José Bordalás dijo, Quique, que si él hubiera puesto a los no fichajes o el 11 que puso en el segundo partido frente a Celta de Vigo, estaría al día siguiente fuera del Getafe. Luego
yo creo
lo escuchamos.
Que la clasificación lo dice todo. Estamos muchos equipos ahí, y sí que es verdad que nosotros ahora mismo estamos en descenso, pero la diferencia de puntos es muy pequeña. Va a ser una lucha trepidante de aquí hasta el final del campeonato. Y obviamente ningún equipo quiere descender de categoría. Por lo tanto, bueno, hemos visto que las últimas jornadas ha habido algún cambio, parecía que se habían alejado algunos equipos, ahora parece que están más cerca del descenso que de la salvación y a la inversa, y bueno, hay un número ahí importante de equipos que todavía no han conseguido la salvación, y como he dicho, va a ser una lucha tremenda de aquí al final.
Entre ellos el partido de esta noche, Mallorca-Cádiz. Hola. Mañana el Almería jugará frente a Osasuna. El domingo Celta de Vigo-Valencia, vaya partido. Y también el domingo Valladolid-Sevilla.
¿Dónde nace esta relación tan estrecha?
Bueno, somos colegas, nos hemos enfrentado.
Sobre Carlo Ancelotti y su amistad.
Hemos dialogado cuando nos conocimos. Y bueno, tenemos aspectos futbolísticos comunes. Y sobre todo porque yo le tengo un gran respeto, igual que él a mí, mucho reconocimiento por su trayectoria. Creo que es, para mí es de los más grandes, si no el más grande, no tengo ninguna duda, por todo lo que ha conseguido, no en el Real Madrid, a nivel futbolístico, a nivel profesional. Bueno, admiración, porque creo que es, y no se le escapa a nadie, es un señor, todos los aspectos, un grandísimo entrenador y una gran persona. Y bueno, somos amigos.
Piropos mutuos ha habido hoy en la sala de prensa de Ancelotti hacia su amigo José Bordalás y de José Bordalás hacia Carleto, que dice que es para él el mejor del mundo.
Bueno, siempre es difícil cuando tienes un jugador como Enes.
La baja de Enes Unal.
Aparte de un referente, un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, no solamente los goles que... Y lo que te aporta a nivel goleador, que es mucho, es el máximo goleador del equipo a fecha de hoy, sino por el comportamiento que tiene en el día a día, en el campo de fútbol. Es un jugador honesto, honrado, lo da absolutamente todo. Un ejemplo para todos. Es difícil, pero bueno, estamos convencidos de futbolista que va a entrar y va a jugar en su lugar, lo va a hacer francamente bien, va a darlo todo también, porque ahora mismo, y es volver a lo de antes, el compromiso es máximo de todos. Y todos los jugadores son conscientes de lo que tenemos en juego. Y la competición dicta estas cosas. A veces son bajas inesperadas y bueno, lo tenemos que afrontar como tal. No nos podemos lamentar porque no hay tiempo para lamentarse. Desafortunadamente. No, además, nunca he sido un entrenador que me lamente o que me queje de los que no están. Tenemos que afrontar la competición con los que están.
Pues hasta ahí la comparecencia de José Bordalás, el técnico del Getafe, mañana en esa previa del partido frente al Real Madrid. Hablaba José Bordalás. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
De la baja de Enes Unal, evidentemente alguna vez tenía que caer porque llevaba un montón de partidos apercibido. No estará él ni tampoco Damián Suárez, dos bajas importantes.
Ni Damián ni Unal, lo que sí que ha dicho, que es una baja inesperada, y a mí la tarjeta de Unal me parece muy buscada. Prefiere que se pierda este del Madrid a que se pierda los siguientes choques. Pues como dato, lo has dicho antes, Bordalás nunca le ha ganado al Real Madrid en el Bernabéu, y es que el Getafe no tiene números mucho más esperanzadores porque solo ha conseguido la victoria una vez en la temporada 2007-2008 con un solitario gol de Ikechugu Uche, el Getafe que llega con la moral por las nubes después de ganar al Celta de Vigo en el Coliseum la última jornada. Como posible once que podría poner Bordalás, David Soria ocuparía la portería, Iglesias supliendo la baja de Damián Suárez, Gené y un sorprendente Mitrovic que jugó muy bien contra el Celta de Vigo se mantendría, por la izquierda Gastón. Posiblemente Portu por la derecha, por delante de Iglesias, Arambarri, Maximovic y Aleña. Y arriba Mayoral y Jaime Mata.
Bueno, pues esa es la última hora del conjunto azulón. Hemos escuchado a los dos entrenadores y, como comentábamos, le han preguntado a Bordalás también en la sala de prensa esas declaraciones ayer, esa entrevista que concedía Quique Sánchez Flores a los compañeros de relevo, donde se puede decir el titular, Ricardo, es que se quedó a gusto.
Se ha quedado a gusto porque dice que ahora se siente liberado porque estaba en un proyecto donde tenía una sensación de atadura y la profesión dejó de ser bonita. Le daba palo hasta tener que ir a entrenar.
La frustración ha estado presente todo el tiempo. Cuando estás en una pretemporada, estás jugando contra equipos como el Albacete, con el Cartagena, con el Elche, y eres peor que todos, y tenemos 16 jugadores del filial entrenando con nosotros, pues es muy descorazonador. Y la frustración es lo peor que te puede pasar. Y lo peor siguiente que te puede pasar como entrenador es que haya algún día del año, con que haya dos ya es suficiente, que te levantes diciendo... y hay que volver a ir, y lamentablemente en algún momento de la temporada me ha pasado.
Y luego, respecto a lo que comentabas antes de que si él ponía el 11 que puso Bordalás contra el Celta al día siguiente estaba fuera, pues lo dijo.
Bordalás puede hacer eso, puede ganar al Celta y puede perder, pero si yo hago ese movimiento y pierdo, yo estoy fuera del club al día siguiente, porque es como si yo fuera un atentado contra el club, en el sentido de que no estoy poniendo a los jugadores que supuestamente tienen que hacer una gran diferencia y estar en los puestos de casi de europeos. Entonces yo es un movimiento que no me puedo ni plantear. No, yo tengo que intentar hacer lo posible dentro de mis convicciones, pero dentro de un relato que ya está ahí.
Bueno, evidentemente esas críticas dirigidas a la dirección deportiva del club del Getafe, como que él no tenía esa libertad que a lo mejor ahora sí puede tener José Bordalás para poner ese 11. Bueno, pues mañana ese partidazo lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid, que abre la participación de los nuestros en Primera División, pero también juegan más el Atleti y el Rayo. El domingo será el turno para el Atlético de Madrid en la cancha del descendido Elche. A las 4 y cuarto de la tarde, José María Bonilla, el Cholo recupera algún que otro efectivo para la causa.
Sí, alegría para el técnico argentino, Laura, porque recupera a Hermoso, Reguilón, Condogbia y Saúl. Hoy se han unido al grupo de trabajo, han entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone, y todos, si no sucede ningún percance, que esperemos que no, en el entrenamiento de mañana, pues los cuatro van a estar a disposición del técnico argentino. Recordemos que en el día de hoy no ha entrenado Pablo Barrios, ha tenido trabajo alternativo el joven jugador del Atlético de Madrid, y que siguen en periodo de recuperación y por tanto baja para el encuentro ante los ilicitanos Marcos Llorente, Oblak, Savic, Memphis Depay y Reinildo. Esas cinco bajas tiene seguras el técnico del Atlético de Madrid.
¿Qué pasa con Oblak, Bonilla? Ha sacado hoy un parte médico del conjunto rojiblanco. Ninguna prisa para que vuelva. Mejor que se recupere de esos problemas cervicales y tenerlo a tope para la próxima temporada.
Sí, en teoría no había dicho el Atlético de Madrid, o no había enviado ningún parte médico del Atlético de Madrid, de que Oblak estaba lesionado. Hoy lo ha hecho. Dice así que Jan Oblak continúa con su proceso de recuperación. El esloveno realiza dobles sesiones de fisioterapia y readaptación funcional que le han impedido estar al 100% en los últimos partidos que ha disputado el equipo. El guardameta rojiblanco proseguirá con sesiones de fisioterapia y se someterá al entrenamiento de readaptación. La evolución de su sintomatología determinará su vuelta a la competición. No pone plazos en este parte médico el Atlético de Madrid. Veremos si se soluciona con este trabajo que está teniendo ya hace bastante tiempo el guardameta esloveno.
Y luego hay muchos aficionados del Atleti Bonilla que se están preguntando qué va a pasar con Joao Félix, porque evidentemente si el Cholo sigue, pues no parece que el Atlético de Madrid sea su mejor destino. Él quiere seguir en la Premier, pero claro, es que la trayectoria que está teniendo en el Chelsea tampoco es que le vayan a salir demasiadas novias en la Premier, y que estén jugando Champions además.
Claro, es que hay dos cosas. Una, que él estaba muy contento en el Chelsea en los primeros partidos. Pues ya escuchaban las las declaraciones que hacía el futbolista portugués, que estaba muy contento en el Chelsea, que él quería seguir en el Chelsea, pero que evidentemente pertenecía al Atlético de Madrid. ¿Qué pasa ahora? Que lleva varios partidos en los que es suplente y que apenas juega algunos minutos, aunque en el último encuentro jugó muy pocos minutos y anotaba un tanto. El Chelsea ahora mismo no está por la labor de poner sobre la mesa del Atlético de Madrid los 100 millones de euros aproximadamente que pide el conjunto rojiblanco. Eso lo tenemos absolutamente claro. El Chelsea sí aceptaría a lo mejor una nueva cesión sobre unos 20 millones de euros que pagaría el Atlético de Madrid. ¿Qué sucede? Que el Chelsea no va a jugar Champions. Que los equipos que juegan Champions o que van a jugar Champions de la Premier, pues no lo sé. ¿Qué cabida tiene en esos equipos Joao Félix? Y si alguno de ellos pagaría ese montante económico que quiere el Atlético de Madrid. Así que la situación ahora mismo es que parece claro que a partir del 30 de junio Joao Félix vuelve al Atlético de Madrid y que si no sucede nada, pues tendrá que volver a hacer la pretemporada con Diego Pablo Simeone.
Estaremos muy pendientes. Escuchamos a Nahuel Molina, que es uno de los indiscutibles de este Atlético de Madrid y que ha sido elegido por los jugadores como el mejor jugador del mes de abril. Habla sobre la temporada del Atlético de Madrid.
Una temporada al principio por ahí no la que queríamos, pero el equipo fue creciendo mucho y con trabajo y con las ganas de salir adelante, el equipo creció muchísimo y hoy nos encontramos creo que en una posición muy, muy linda. El objetivo es jugar estos partidos que nos quedan para sumar todos los puntos que podamos y dejar al Atleti siempre lo más arriba posible.
11 días después va a volver a competir el Rayo Vallecano, no lo va a hacer hasta el próximo lunes ante el Betis. Desde la victoria del jueves de la semana pasada contra el Valladolid, los franjirrojos han hecho casi una mini pretemporada dentro de este rush final. Y en esta larga semana de preparación, el rayismo ha recibido una buenísima noticia y es que uno de sus grandes ídolos, Isi Palazón, va a vestir la franja hasta 2028. Está con nosotros en el partido de la una. Isi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la gente en Vallecas lo ha celebrado, esa renovación hasta el 2028.
Sí, bueno, ya he visto por redes sociales, ¿no? La gente está igual de contenta que yo. Al final es algo recíproco. Creo que ambos, tanto la afición como yo personalmente, estamos contentos. Y bueno, es para agradecer también la cercanía que me dan los aficionados de Vallecas.
¿No te ha costado tomar la decisión?
No, ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que al final uno tiene que estar donde es feliz, donde su familia también es feliz. Y nosotros somos aquí muy felices, la verdad. Creo que las cosas, hablando en lo deportivo, están saliendo como todos queremos. Y al final eso pues también facilita quedarse aquí en Vallecas.
En estos tres años que llevas, desde enero de 2020, que llegabas desde la Ponferradina, no sé si imaginabas el desarrollo que has tenido en tu progresión como futbolista, que ha sido muy pareja a este gran momento también que está viviendo el Rayo en estas últimas tres temporadas.
Bueno, yo soy una persona que siempre soñan grande, ¿no? Y siempre, con el paso que di tan importante de venir aquí a Vallecas, a un club que aspiraba por jugar en la máxima categoría, creo que tanto mi progresión a nivel individual como a nivel colectivo, creo que han ido juntas y creo que eso es de admirar, no solo a Isi Palazón, sino a todo el bloque, a todo el conjunto del equipo, que desde que vine, pues bueno, nos estamos haciendo unas buenas temporadas.
Fuiste indiscutible para Paco Gémez en tu llegada y lo has sido también para Andoni Iraola. Y no sé si para el año que viene hay que dar un pasito más, ¿no? Ese poder llegar a Europa, además en el año del centenario del Rayo.
Bueno, al final los centenarios son muy importantes, ¿no? Para las instituciones, para el club, para los aficionados y también para nosotros. Así lo vemos, así nos hacen llegar también de que el año que viene va a ser un año importante. Pero hay que ser también realistas, creemos que aún quedan 5 partidos para terminar esta temporada, creo que son 5 partidos muy importantes para nosotros. Y bueno, intentaremos sacar los máximos puntos posibles para que al final esta liga regular nos ponga en el sitio adecuado. Creo que quedan muchos puntos por delante aún para hablar de la temporada que viene, así que intentaremos dar lo máximo hasta el final.
Además, después de que el Real Madrid haya ganado la Copa del Rey, bueno, esa séptima plaza también da acceso a Europa, aunque sea a través de la Conference League. Es decir, que estáis ahora un puntito, ¿no? Ahí también está el Girona con 47, el Athletic, el Osasuna y el Sevilla con 44. Va a ser una lucha bonita en estos últimos 5 partidos porque hay 5 equipos en 3 puntos, Isi.
Sí, eso es lo bonito, ¿no?, de esta liga, ¿no?, que al final, hasta la última jornada, seguro que se decidirán los puestos de Conference, así que nosotros, como ya te digo, yo creo que lo bueno del fútbol es que dependemos de nosotros mismos, sabemos perfectamente que si estamos a nuestro nivel vamos a dar mucho que hablar, y bueno, como ya te he dicho anteriormente, intentaremos en estos últimos partidos, que son partidos muy difíciles porque tenemos un calendario muy muy complicado, pero sacar los máximos puntos posibles para estar lo más arriba posible.
Uh-huh. Decíamos, eres una pieza importante, un jugador casi franquicia en este Rayo Vallecano. La gente te quiere un montón. El quinto jugador en la plantilla con más minutos esta temporada. Y eres el máximo goleador ahora mismo de la plantilla con 8 goles. Algunos de muy bella factura, como el día del Girona. No sé si te quedas con alguno más.
Bueno, sí que verdad que contra el Girona me salió un bonito gol, pero al final los goles no son bonitos o feos, son al final goles, ¿no? Sí que es verdad que para el espectador, pues algunos les gustan más que otros. Pero yo siempre lo digo, mientras que valgan para ayudar al equipo, para dar puntos, para seguir sumando puntos en conjunto, creo que es importante, ¿no? Al fin y al cabo hay jugadores de mucho nivel en el Rayo, muchos jugadores que estamos haciendo buenos números, Camello también está haciendo muy buena temporada. Fran García, Catena, tenemos un equipo en conjunto muy muy bueno. Y bueno, yo sí que es verdad que si tengo que quedarme con alguno, me quedo con el que me metí a Osasuna hace unas pasadas semanas ya.
Bueno, el día aquel del Girona, sí. Luego pasó lo del penalti. Sí, no sé si eso ya está olvidado, el penalti con Trejo, que salió como salió la cosa.
Pues sí, al final queda como una anécdota, ¿no? Conforme van pasando el tiempo, bueno, se hablará de esa jugada, ¿no? Que hicimos el Choco, Trejo y yo, que salió mal, salió fatal. Sí que tuvo repercusión en el partido, lógicamente, porque perdimos 2 puntos. Pero quedaron una anécdota, ¿no? Yo creo que al final, yo siempre lo digo, la vida y el fútbol está para la gente valiente. Sí que es verdad que a lo mejor pecamos en esa situación de excesiva valentía. Pero bueno, yo creo que aquí lo bueno que tiene esta afición es que te lo perdona todo. Ya dijimos en su día que a quien se sintiese ofendido, pues tanto Trejo como yo le pedíamos disculpas.
Te lo perdonan todo e incluso te cantan esto en la grada de Vallec. Isi, selección, estuviste en la lista de Luis de la Fuente en la primera convocatoria que tuvo. No sé si te llegó esa noticia de que estabas en aquella prelista.
Esa prelista, bueno, pues de un comunicado a cada club. Y bueno, pues si nos dio una noticia el club, en este caso Coveña, y bueno, muy contentos de estar en esa prelista. Aunque me hubiese gustado estar en la definitiva, lógicamente. Pero bueno, ya eso para mí es un paso adelante en mi carrera deportiva y bueno, seguiré trabajando para poder estar en una lista definitiva.
Importante en este crecimiento que hablabas antes de tu paso por el Rayo es el haberte colado al menos en esa prelista de un seleccionador nacional, ¿no? El trabajo en el Rayo también tiene esa recompensa a nivel nacional y por qué no alguna vez verlo posible, ¿no? Y sí.
Sí, al final yo creo que cualquier niño, cualquier jugador de fútbol lo que sueña es con ir a la selección española, ¿no? Lógicamente. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo creo que cuanto mejor vayan las cosas colectivamente, mejor irá más porcentaje. No solo yo, sino cualquier jugador del Rayo tendrá más oportunidades de ir a la selección. Yo creo que estamos haciendo una temporada muy buena, muy bonita, y yo creo que cualquier jugador del Rayo está preparado para ir a la selección española.
Bueno, acabo con dos, a ver si te saco alguna noticia. He leído a nuestra compañera del diario AS decir que la cláusula es de 50 kilos. Esto ya es de mega crack. ¿Es así o no es así?
Pues, no, o sea, eso lo tendrá que decir mi representante. A mí yo confío plenamente en mi representante, en Joaquín. Y sinceramente, esas cosas son números muy elevados y yo no lo miro. Yo, a mí me dijo firma aquí y yo firmé. Yo estoy contento con mi renovación porque creo que el club me ha valorado mucho y eso de agradecer y de seguir currándome en el campo. Y a partir de ahí, pues, y te lo digo sinceramente, no te puedo decir cuál es la cláusula porque si no te estaría mintiendo.
Uh-huh. Y por último, ¿tú crees que igual el míster se anima? Porque él habla de proyecto, que tiene que pensar en el proyecto. De momento en ese proyecto va a estar, ¿y si el año que viene?
Yo confío en que siga, ¿no? Para mí y para el equipo ha sido una pieza clave en estos últimos años, donde hemos conseguido los objetivos marcados y creo que el capitán del barco en este caso ha sido Andoni, ¿no? Los jugadores también tenemos que responder a su idea. Ya mucho tiempo, muchos jugadores aquí juntos y yo creo que al final el buen rollo que se respira en el día a día es fundamental para conseguir los objetivos y eso es lo que hemos conseguido entre todos y creo que es fundamental.
O sea, tu deseo es que sí, pero no sabemos si sí, ¿no?
No, al final él también se ha ganado el derecho a decidir dónde querrá ir y si quiere quedarse, pues a seguir, ¿no? Yo creo que está haciendo grandísimas temporadas en el Rayo y bueno, oye, le deseamos lo mejor. Ha sido un entrenador que ha marcado aquí un antes y un después. Y si decide quedarse, pues a seguir trabajando con él, que seguro que nos seguirá dando grandes alegrías.
Desde luego. Bueno, yo lo he intentado. La última, que te había engañado antes, el Betis. ¿Tenéis ahí un poquito de ánimo de revancha por lo de la Copa del año pasado? O bueno, son cosas y competiciones diferentes.
Bueno, yo personalmente, si te digo que no, te mentiría. Sí que es verdad que tengo aún esa noche ahí en el Benito Villamarín, ¿no? Donde nos metieron en el minuto 90 y tantos y sí que es verdad que lo piensan, ¿no? Pero bueno, al final son competiciones diferentes y como te he dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que al final vamos a ir allí a plantar de cara a un gran rival que tiene grandísimos jugadores, pero bueno, nosotros, como ya hemos visto en toda temporada, creo que seguimos siendo el equipo, el mismo equipo contra todos los rivales, da igual quién tengamos enfrente, así que seguro que será un Rayo valiente.
Y sí, muchas gracias por dedicarnos estos minutos que se los dedicas también a la gente que nos escucha desde Vallecas. Un abrazo y mucha suerte para el lunes.
Muchas gracias, buenas tardes, muy amable.
Y esta noche se abre la jornada en segunda división a las 9 de la noche en el Plantío. El Leganés busca el puntito que le hace falta para permanecer en segunda división ante el Burgos. Nos lo va a contar Miguel Ángel Guijarro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Partido interesante el que se va a jugar esta noche a las 9 en el Plantío entre Burgos y Leganés. Dos equipos que a falta de tres jornadas aún tienen objetivos por cumplir. El Leganés de Carlos Martínez llega a un necesitado de puntos porque matemáticamente no está salvado. Las cuentas salen a los madrileños, pero hay que seguir un año más en segunda división y para ello hace falta todavía un punto y para no especular en las dos jornadas que quedan, lo importante sería conseguirlo por lo menos en el Plantío, aunque el equipo de Carlos Martínez va sin duda a salir a ganar. Frente a un Burgos, el de Julián Calero, que todavía tiene opciones de playoff, es cierto que remotas porque está a 8 puntos, con 9 puntos todavía por disputar, es decir, con que empaten el día de hoy, prácticamente diría adiós matemáticamente a la posibilidad del posible playoff de ascenso. Por tanto, ellos también van a jugar con ese objetivo y dar una alegría a su afición. El Leganés llega a Burgos con las bajas de Casmi y Dani Raba, pero con la euforia de esos 3 puntos conseguidos en la última jornada en casa. Por tanto, partido vital para el equipo pepinero, que vamos a contar esta noche en Onda Madrid, en el que vamos a buscar por lo menos ese punto que certifique de una vez por todas que el Leganés estará un año más en segunda división.
Ojalá sea así. El domingo, Bonilla, también mucho en juego, sobre todo en este tramo final en Primera Federación.
Sí, mañana sábado se abre la jornada para los madrileños con la Cultural Leonesa Castilla, los de Raúl González con 65 puntos a 2 del líder. Podría terminar mañana mismo siendo líder de esa Primera Federación en caso de ganar en el Reino de León ante una Cultural que está solo a 3 puntos de los puestos de descenso. También mañana se va a jugar un derbi realmente importante, Rayo Majadahonda San Sebastián de los Reyes. Los majariegos primero con 43 puntos, los de San Sebastián de los Reyes son décimos séptimos en puesto de descenso y con 39 puntos. Y a las 4 de la tarde del domingo el Fuenlabrada recibe en el Fernando Torres a la Balompédica Calinense, partido clave para la salvación. Los fuenlabreños son décimos sextos con 39, los de la línea son décimo octavos con 38. Y cierra la jornada para los madrileños el líder del grupo, la Agrupación Deportiva Alcorcón, que en Santo Domingo recibe al Mérida, que apura sus opciones de entrar en el playoff.
Horario unificado en la última jornada en Segunda Federación, con mucho en juego para el Atleti, el Navalcarnero y el Unión Adarve.
Sí, evidentemente, última jornada en el grupo 5 de Segunda Federación, con el Melilla ya ascendido, pelean por la segunda plaza el Atleti B y el Navalcarnero, separados por 3 puntos a favor de los atléticos, pero con el gol averaje a favor del Naval. Toda la jornada, como tú bien has comentado, a las 12 de la mañana del domingo, Estepona, Atlético de Madrid B, Navalcarnero Cangrejero, Atlético Paso, el Alcorcón B que recibe al Villanovense y el Leganés B que hace lo propio con el Melilla ya están descendidos de categoría, mientras que el Unión Adarve que juega en Segovia ante la Gimnástica depende de sí mismo para obtener plaza para la próxima edición de la Copa del Rey.
Y estaremos muy pendientes de la final por Madrid, Getafe B, RSC Internacional el domingo a las 11:30 en Madrid al tanto. Estamos de los nervios, Daniela Reina, estamos porque tenemos nervios a los chicos del Rubi 7 jugando ya. Pues la penúltima parada de las series mundiales en Toulouse para preparar o para seguir estando entre los 12 mejores del mundo.
Eso es, ahora mismo España acaba de empezar el partido contra Gran Bretaña, partido muy importante para que se puedan mantener entre esos 12 mejores del mundo. Hasta ahora en las series mundiales participaban 16 equipos, pero el próximo año World Rugby ha decidido reducir la participación a 12 equipos y España está en el limbo, en plena lucha contra Uruguay. A partir de hoy España se juega mucho en Toulouse, su objetivo es sumar más puntos que Uruguay y asegurarse el puesto 11 y por tanto la permanencia. Los Leones tendrán que ganar al menos dos de los tres partidos de su grupo, el primero ahora mismo contra Gran Bretaña, el siguiente Argentina y mañana Alemania. Paco Hernández, el entrenador, ha trabajado mucho junto a los chicos para conseguir un gran nivel y asegura que hoy lucharán contra todo pronóstico.
Paco Hernández es el entrenador y Edu López, nuestro mejor jugador madrileño.
Muy bien preparados físicamente y mentalmente. Hemos estado trabajando las últimas tres semanas con muchísima calidad. Ganar a Gran Bretaña nos daría un buen punto para meternos entre esos ocho primeros. Aún así, tengo la confianza plena en que se va a hacer un buen partido y estamos preparados para ganar a cualquier equipo, no solo a Gran Bretaña.
Hemos estado trabajando como nunca para conseguir ese undécimo puesto. Saldremos a jugar con muchísima confianza, con una preparación física única y tal y como venimos jugando en torneos anteriores. A jugar con más ganas que nunca y a por ese undécimo puesto.
Si este torneo no sale como lo esperado, tendrán una última oportunidad del 19 al 21 de mayo en el torneo eliminatorio de Londres.
Y Gran Premio de Motor, vuelve Marc Márquez, lo ha hecho con susto. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Y ha sido así, ¿eh? Marc Márquez, después de perderse tres grandes premios, tras esa caída en Portimao, donde fue posteriormente operado del primer metacarpiano, una lesión compleja de 6 o 8 semanas, ha vuelto hoy con susto, como decías, porque se dio al suelo en un día en el que regresaba y en su séptima vuelta, rodando ya bastante rápido además, intentando recuperar sensaciones tras mes y medio sin pilotar y por suerte todo ha quedado en un susto. Terminó 12º, no está nada mal y además una buena noticia, probó ese nuevo chasis de Honda que parece que funciona.
¿Qué más nos deja la previa en este Gran Premio de Francia del domingo?
Pues completado los primeros entrenamientos libres, el más rápido ha sido Jack Miller, demostrando un buen momento de KTM, mejor piloto nacional para Álex Márquez en quinta posición. Y en cuanto a los madrileños, Augusto Fernández 14º, Jorge Martín 16º y la mala noticia, Raúl Fernández, que se ha probado tras ser operado de síndrome compartimental en su brazo derecho, rodó durante 3 vueltas, no ha podido con el dolor, mejor esperar, no correrá más este fin de semana y en 3 semanas esperemos que esté al 100% ya en Mugello.
Vaya faena, os escuchamos el domingo con todo lo que nos deje ese gran premio, un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo, Laura.
Y mañana le dedicamos mucha suerte a Blanca Paloma, que nos representa en el Festival de Eurovisión con Ea, Ea, Ea. Con Blanca Paloma y con Carol, que nos cuenta la última hora de lo que nos van a contar los compañeros de Telemadrid. Cerramos el partido de la una. Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy os vamos a hablar del Manzanares Volley, un club de voleibol madrileño que ha logrado un éxito sin precedentes y os contaremos cómo lo han conseguido. Hablamos del Real Madrid y del partido que tienen mañana frente al Getafe. Escucharemos a Ancelotti y a Bordalás y además estaremos en Getafe para ver cómo están los aficionados antes de un partido vital para ellos. El Atlético de Madrid va recuperando efectivos antes de medirse al Elche y hoy nos centramos en Morata, máximo goleador del equipo de Simeone. Vemos también lo que sucedió ayer en la Europa League con el Sevilla y también hablaremos de David García Mitogo, un futbolista desaparecido en Orense y al que ahora está buscando la Guardia Civil.
Próxima cita con el deporte, 7:30 en el Enfoque del Deporte. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de semana, adiós.